En ese teléfono, en ese WhatsApp que estamos dando, nos pueden escribir nuestros queridos amigos oyentes como lo hacen a diario. Y en otro teléfono, que no es ese, tenemos enganchado a nuestro columnista de economía, Juan Manuel Gisper. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice?
Uf, ya arranca la cruz.
Esto es 4.90, bajo como 3 pesos.
Impresionante.
Impresionante.
Qué firmeza, contundencia.
Hay algo que es interesante, que ha subido un montón el dólar. No vamos a discutir eso porque si no van a decir quién es este flaco que habla acá en la radio.
Sí.
Pero me acuerdo en el 2020,
sí,
que en un momento el dólar se pasó de 140 a 180 pesos.
Sí, el tope fue 100, y así el techo fue 195, después de ahí ya no bajó más, que fue cuando motivó la primera carta de Cristina.
Por ahí, exactamente. Claro. Y hay una cuestión de lo que se denomina en economía la nominalidad.
Sí.
Que subir 40 pesos era más, tal vez, que lo que subió ahora, pero claro, como en términos nominales no suena tanto para la gente en el oído, ¿viste? No genera el mismo impacto. El volumen que ha alcanzado el precio del dólar asusta, más allá del porcentual.
Claro.
Se entiende la idea.
Sí, claro, sí, claro. 40 pesos es mucho más porcentaje en 140 pesos, que era lo que estaba, que ahora 40 pesos en 380. O sea, a ver, más o menos subió lo mismo. 40 pesos en 140 son 4 por 3, 30 y pico por ciento. Subió 100 mangos en una semana y estaba en 300 y algo, también es el 30 y pico por ciento. Subió más o menos lo mismo.
Y no tuvo el mismo impacto.
Y no tuvo el mismo impacto
claro, que está teniendo ahora.
Claro, claro.
¿Y eso por qué?
Entonces, bueno, eso es un fenómeno más psicológico, más emocional.
Sí, no es lo mismo 190 que 500.
Claro, el número 500, acercarse a 500 pesos, un montón. Uh-huh. Y en realidad subió lo mismo que fue la misma corrida hasta ahora, es una corrida similar a la del 2020, finales del 2020, si no me equivoco. Ajá. Uh-huh. Entonces, digo, eso como para, viste, como responsabilidad de tratar de traer un poco de bajar la ansiedad que genera toda esta situación. Uh-huh. La situación realmente es delicada porque genera un gran problema de incertidumbre, pero una incertidumbre que paraliza todo, que nadie sabe qué va a pasar. Uh-huh. Y la situación es realmente delicada porque el gobierno no tiene control sobre este problema. Uh-huh. Uno, obviamente, la ciudadanía mira al gobierno y dice, bueno, que ordene esto. Y el gobierno se mira a sí mismo y dice, ¿cómo hago para ordenar esto? Porque no cuenta con los instrumentos, no tiene ni los instrumentos materiales para intervenir en este problema que está teniendo, por distintas razones que vamos a profundizar, ni tampoco tiene el poder político para hacerlo. Porque, el contexto de año electoral, sumado a la debilidad que muestra el gobierno en sus encuestas, en las encuestas de imagen positiva, de intención de voto de sus principales referentes, la renuncia del presidente a ser candidato a presidente en esta elección, que de alguna manera hay un mensaje implícito, que es que Alberto Fernández da su poder político, o sea, es poco y cada día es menor, y eso se suma a que Massa queda como la máxima figura del gobierno actualmente, porque es el potencial candidato. Y bueno, eso lastima mucho a un ministro de Economía que aparece como la máxima figura de todo lo que sucede en Argentina y se vuelve muy delicado. Pero esas serían las razones más políticas del problema. Ahora vamos a indagar en las razones más específicas que decía recién, que eran un contexto muy delicado. Básicamente, ¿por qué? Porque la Argentina no tiene dólares para intervenir en los mercados, y en no tener dólares, los mercados actúan como ellos creen que van a pasar las cosas.
Claro.
El Estado pierde su capacidad ordenadora de la economía. Uh-huh. Está en un contexto que, para que se den una idea, nosotros la semana pasada con la Patria lo charlamos, le comentaba que lo que empecé a explicar esta suba fue, entre otras cosas, un informe fiscal que, hasta marzo inclusive, de gastos e ingresos del Estado, que mostraba una caída del 82% en la recaudación de retención a las exportaciones. Uh-huh. Esto quiere decir que las exportaciones han, en términos reales hablo, o sea, ajustados por inflación, una caída del 82% de ingreso al Estado por retención a la exportación. Esto significa que hay un 82% menos de exportaciones del marzo versus marzo del año pasado, y es el 82% menos de ingreso al fisco, recursos para el Estado, producto de la retención a las exportaciones. Y eso genera un doble problema. Por un lado, no cumplimos con el Fondo Monetario Internacional en nuestro objetivo de reservas por la falta de exportaciones, y tampoco podríamos cumplir con el fondo con las metas de equilibrio fiscal. Uh-huh. Porque el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, yo te refinancio la deuda que tomó Mauricio Macri con estas condiciones. Vos tenés que acumular tantas reservas en tanto tiempo y tenés que dejar de tener déficit fiscal, es decir, el Estado debe dejar de gastar más de lo que ingresa en un sistema escalonado hasta fines de este año. Claro. Llegar a fines de este año al déficit cero. Uh-huh. Pero el déficit cero se comporta de dos maneras, o aumentás tus ingresos, uh-huh, acorde a tus gastos, o achicás tus gastos acorde a tus ingresos. Uh-huh. El gobierno viene bajando el gasto, viene cumpliendo las metas del fondo, haciendo un ajuste del gasto muy fuerte, uh-huh, pero no preveía que la sequía le iba a generar semejante daño, tanto en el objetivo de reservas que tiene con el fondo como en el objetivo que tiene de déficit fiscal.
Claro.
O sea, a pesar del ajuste que ha hecho el gobierno, la caída de recaudación es más grande. Por lo tanto, es casi un hecho que la Argentina no cumpliría nuevamente, no cumpliría el nuevo desembolso. Uh-huh. Y esa información que es pública, que la saben todos los principales actores económicos de la economía argentina y extranjeros también, es la que dispara esta incertidumbre y dispara esta conducta ansiosa sobre los dólares, sobre el blue. Pero lo que más preocupa mucho a ese gobierno, más que el blue es una referencia en la economía, aunque sea un mercado chiquitito, se toma como referencia para muchos actores, sino mira mucho los dólares financieros, uh-huh, el gobierno, porque esa brecha es la que determina la conducta, por ejemplo, de los exportadores.
Claro, claro.
Cuando el exportador observa, sobre todo los exportadores de grano, que los dólares financieros están muy altos, uh-huh, sacan la conclusión que las posibilidades de devaluación son muy fuertes.
Claro.
Entonces no quieren exportar porque están esperando que el gobierno devalúe la moneda, uh-huh, porque ellos cobran al dólar oficial.
Claro.
O ahora el oficial más unos puntos, porque está vigente el dólar agro ahora. Uh-huh. Pero quieren más todavía que eso. Al mismo tiempo,
y sí, en la medida que los dólares financieros y el blue continúen esta carrera alcista, los tipos te van a pedir más en la liquidación de ellos, obviamente.
Por eso no quieren exportar nada.
Claro.
O sea, es toda una serie de eventos desafortunados, digamos, concatenados unos con otros. Aparte, parte de la solución que el gobierno se está buscando a esta situación de emergencia coyuntural, uh-huh, es que el Fondo Monetario le adelante los desembolsos que estaban pactados a lo largo de este año para ahora, uh-huh, para tener solidez en la reserva y, claro, poder hacer frente a estas especulaciones. Uh-huh. Y ya se sabe que el fondo dice, bueno, yo podemos charlarlo, pero con una condición, que devalúen. Peor, uh-huh, porque digamos el organismo que nos tiene de alguna manera agarrados de donde cada uno se puede imaginar, te está también presionando por una devaluación. Entonces tenés los dos actores que pueden resolver parte de esta incertidumbre inmediata, sí, es los exportadores que liquiden mayores exportaciones y el Fondo Monetario Internacional que te dé dólares, porque el problema principal es la falta de dólares. Y son, claro, los dos actores con los que el gobierno puede hablar para pedir dólares. Uh-huh. Los agroexportadores te están diciendo devaluar, uh-huh, y van al Fondo Monetario Internacional para no devaluar, para no ceder frente a los agroexportadores. Y el Fondo Monetario Internacional te responde lo mismo.
Sí, devalúa, claro.
Sí, por lo, sí, tanto,
sin medir las consecuencias, sin medir las consecuencias de lo que trae una devaluación para el resto de la economía argentina. O sea, es la solución para un grupo solamente.
Es que acá hay una experiencia que vivió el peronismo o el kirchnerismo específicamente en el 2014, uh-huh, cuando a principio, no sé si recuerda, enero, febrero de 2014, Cristina era presidenta, Kicillof era su ministro de Economía, uh-huh, y hizo una devaluación del 30%, uh-huh, en ese entonces, para generar mayor competitividad, para aumentar las exportaciones, uh-huh, y no pasó nada de eso. Lo único que sucedió fue más inflación.
O sea, bueno, pasó también en el comienzo de Macri con Prat-Gay.
Totalmente. Claro. Entonces el gobierno dice, fondo, vos no estás viendo lo que pasa en Argentina, que si yo devalúo, lo único que hago es trasladar a precios de esa devaluación y genera mayor pérdida del poder adquisitivo, caída del consumo. Si cae el consumo, cae la recaudación del fiscal, y si cae la recaudación fiscal no te va a poder pagar. Dicen que Massa, en la conversación telefónica que ha tenido con el equipo de Cristelina Llobergia, esta de directora del fondo, le dijo esta frase famosa de Néstor cuando negociaba con el fondo, es los muertos no pagan,
claro.
Uh-huh. Dicen que Massa le hace recordar esa frase de Néstor. Y bueno, hoy, de alguna manera, el gobierno está apostando todo a una renegociación con el fondo, que no está para nada fácil.
No, claro.
Sumado que el gobierno de Estados Unidos, ya lo vimos en la reunión que tuvo Alberto con Biden, está aprovechando esta debilidad argentina para sus intereses geopolíticos. Uh-huh. Que eso nos genera un daño estratégico muy profundo, porque Estados Unidos en su agenda estratégica tiene el litio. Entonces, una de las perspectivas de que la Argentina salga de esta dependencia del agro es la explotación del litio y su posible industrialización. Uh-huh. Bueno, el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, te va a ayudar a pasar este momento tan difícil, pero el litio lo vamos a hacer acorde a nuestros intereses, no a los tuyos. Entonces, como que resolverte el presente te matan el futuro de alguna manera. Uh-huh. O un potencial futuro. Uh-huh. Otro de los puntos de agenda de Estados Unidos es la hidrovía. Están, uh-huh, el otro día hubo una reunión en hidrovía con el embajador Stanley y el embajador de Bélgica. Uh-huh. Preocupados por la llamada licitación de quién va a quedarse con hidrovía. Otro punto importante para la Argentina en respecto a sus exportaciones. Uh-huh. Y después, bueno, hay toda una cuestión militar y energética con China, donde Estados Unidos quiere que la Argentina no permita que avancen más las empresas chinas en la licitación de 5G, de la tecnología de 5G, de la conectividad, en las plantas hidroeléctricas, en las plantas nucleares, que hay inversiones chinas también. Bueno, entonces el precio que se está pagando para salir de esta situación es estratégicamente muy caro. Uh-huh. Pero como decía un autor que respeto mucho, que se llamaba Marcelo Diamant, uh-huh, dice, no hay largo plazo sin el corto plazo. O sea, de alguna manera hay que salir de esta situación de coyuntural. Al mismo tiempo, esto tal vez para cambiar un poco el foco de mostrar un escenario tan tan oscuro, uno ve el resto de las variables económicas, y por ejemplo, la industria argentina volvió a mostrar crecimiento interanual muy importante. El último informe de empleo sigue mostrando un crecimiento de la cantidad salarial en el sector privado. Uh-huh. Las ventas, si uno saca los sectores que están en caída fuerte, como la indumentaria, están en buenos niveles de venta. O sea, la ocupación, el nivel de actividad de la economía está funcionando bien, no estamos en un contexto de una crisis total. Uh-huh. No sé si se entiende. Hay una debilidad macroeconómica muy grande respecto a los dólares, que genera mucha incertidumbre, pero todavía eso no genera un impacto de lleno en la actividad económica real de todos los argentinos todos los días, sino afecta el bolsillo. Pero no está destruyendo la actividad económica, no están cerrando empresas, no se está, uh-huh, echando gente en los trabajos. ¿Se entiende lo que quiero decir?
No, sí, está clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, pero por otro lado tenés el otro fenómeno, que es precisamente el de los salarios de esos trabajos, o los ingresos por esos trabajos, que siguen estando, digamos, en situación crítica, ¿no?
Es absurdo. Digo, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que el gobierno, que generó cerca de, no sé, 600.000 puestos de trabajo privados registrados en estos últimos 3 años después de la pandemia, tenga semejante nivel de bajo, digo, de intención de voto? Uh-huh. Y yo decir, porque esa gente antes estaba desempleada, y ahora tiene trabajo registrado formal.
Claro.
Claro, pero esa gente, hay una cuestión de expectativa muy frustrante. Uh-huh. Porque de alguna manera esa persona estaba desempleada, soñaba con conseguir un trabajo para que se le ordene su vida, y se encuentra con un trabajo y sigue siendo pobre. Está bien, no tan pobre como era cuando era desempleada. Uh-huh. Pero uno que trabaja todo el día y se mantiene en situación de pobreza se siente estafado.
Claro.
O sea, el nivel de bronca que hay en la clase trabajadora producto de esta situación que estamos hablando es fuertísimo.
Claro.
Porque nadie esperaba trabajar y ser pobre. Uh-huh. Entonces hay una sensación de frustración de si conseguís laburo, te pones contento y después no llegas a fin de mes, te querés matar. Claro. Antes por lo menos no trabajaba, ahora estás todo el día trabajando y tampoco llegas a fin de mes. Uh-huh. Lo único que puedo decir, y perdón por el, no sé si pesimismo, pero sí realismo, es que el problema es tan estructural lo que estamos viviendo, agravado por la situación de la sequía, que esta incertidumbre e inestabilidad va a seguir por bastante tiempo. Uh-huh. No solamente este año, sino hablo de varios años. Uh-huh. El otro día escuchaba a Melconian en una entrevista donde de alguna manera escuchaba entre líneas un programa parecido al del menemismo, por así decirlo, un programa de estabilización medidas más drásticas, etcétera, etcétera. Y la verdad, es como una nostalgia que tiene el pasado, pero las condiciones económicas reales que yo veo en la economía argentina, veo que ni siquiera podrían implementar un programa de ese tipo, que para mí no es para nada positivo, pero no importa si para mí o no es positivo o no. No hay instrumentos ni nada que ceder para lograr un plan de estabilización, como dice el menemismo, porque el menemismo lo que hizo fue endeudarse para sostener el 1-1, estabilizar los precios, bajar la inflación, y para pagar esa deuda o seguir endeudándose fue privatizando empresas y desmembrando el Estado.
Pero además bueno, Juanma, hay un elemento que vos acabas de nombrar que no es menor y que hay que tener en consideración todas las veces ahora, porque ya va a ser, yo creo que va a seguir siendo así, que es el tema de las condiciones climáticas para un país que es agroganadero, agroexportador. La sequía no es una cosa eventual.
A ver, sí, obviamente los efectos del cambio climático hacen mucho más vulnerable una economía primarizada. Uh-huh. Esto es terrible, porque que una economía, un país entero, esté tan atada a la variación climática, que a veces, saquemos el lado del calentamiento global, porque uno agarra registros históricos y te encontrás con sequías de esta envergadura en 1960. Uh-huh. Cada tanto, en los ciclos largos de los climáticos, tiene estos picos de sequía o al contrario a veces.
Sí.
O de lluvia y precipitaciones también generan otro tipo de problemas. Pero ¿cómo puede ser en este siglo, con el semejante nivel de tecnología e industrialización,
exacto,
que un país entero esté dependiendo de las variaciones climáticas?
Exacto. Y además,
justamente,
tiene que ver,
perdón, Patricia.
Sí, no, y tiene que ver también con esa idea de que el país, que la derecha tiene la idea de que el país tiene que ser eso, tiene que ser materias primas, y en realidad la producción es lo que nos puede diferenciar, ¿o no?
Sí, obviamente. O sea, mientras nosotros seamos un país primarizado, es decir, que nuestra actividad principal sea actividad primaria, agropecuaria, siempre va a ser un país con altos niveles de pobreza, con bajos ingresos y con este nivel de vulnerabilidad climática que tenemos, que nos pasa en Mendoza también. El 10% de la economía mendocina depende del agro, y hemos tenido 3 heladas, una granizada muy fuerte, y las perspectivas de este año son tremendas. O sea, el 10% de la economía mendocina está atada a eso. Bueno, es una situación que los países más desarrollados no tienen. Porque venden tecnología. Y eso no varía. Digo, el dominio del hombre sobre el medio ambiente, de alguna manera, hizo depender menos al humano de las lluvias o de las sequías. Nunca 100%, porque dependemos del planeta Tierra, pero uno va ganando autonomía o soberanía sobre el desarrollo. Y bueno, Argentina ha tenido un camino muy trunco en ese sentido.
Seguro.
Igual, mejor que muchos otros países. Yo siempre lo pongo, digamos, hay que ver el escenario mundial. O sea, hoy la Argentina, el nivel de desarrollo que tiene en relación a la mayoría de los países del mundo, porque uno siempre mira los países más desarrollados, claro, pero cuando mira el mundo como un todo, y la Argentina está en un lugar bastante privilegiado en ese sentido.
Seguro. Juan, nos estamos hablando la semana que viene, creo que ya con el dólar a 3.90 otra vez, ¿no es cierto?
Ojalá no tenga que hablar de estas cosas la semana que viene.
¿Pasó alguna vez que se bajó así a lo
no,
que
está,
jamás
no,
pasó?
No, nunca vuelve. Esto es como la carne, como la leche, como todo, nunca vuelve. Llegó ayer a casi 500 y está 4 y algo, 4.90 por ahí. Con suerte lo podremos volver a tener, con mucha suerte, 4.60. Pero ya, olvídate, listo. Ya la cuenta es por 5, listo, ya estamos en el horno, ¿o no?
Eso siempre pasa igual, sube mucho, o sea, por lo menos hasta ahora, las veces que he tenido disparadas muy grandes, pues baja un poco y se acomoda un poco más abajo.
Sí,
lo que
pero,
está diciendo Marcelo.
Pero sube el 30% y baja el 3%. 8. Claro, sí. Claro, ese es el tema. Bueno, querido, buen fin de semana, feliz día del trabajador el próximo lunes y nos encontramos la semana que viene.
Muchísimas gracias, igualmente los saludos y nos escuchamos la semana que viene.
Dale, querido, cuídate mucho.